Dice Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles todos? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pueden tomar asiento. Y encontramos acá una parábola muy interesante, porque nos habla acerca de la oración. Y se encuentra en esta ciudad un juez al cual el Señor Jesús le llama el juez injusto. Tenemos entonces aquí un contraste con nuestro Dios, quien es el juez justo, y tenemos a este hombre en contraste a Dios, que es el juez injusto. Y este juez injusto, dice la Biblia, que al cual viene una viuda, y una viuda representa a una persona sola, a una persona a la cual su marido ha muerto y entonces tiene problemas económicos, tiene problemas en que está sola, en que está, por decirlo así, abandonada. Y esta viuda tiene un problema aquí, porque dice: hazme justicia de mi adversario. Hay alguien que la trae contra ella, y viene a este juez y le dice: necesito, juez, por favor, que me haga usted justicia de mi enemigo. Nosotros tenemos también, como entre comillas, viudos, estamos, por decirlo así, desamparados, y tenemos un adversario, y tenemos que ir constantemente con nuestro juez justo, de la misma manera que esta viuda fue al juez injusto. Y dice versículo 4: y él no quiso hacerle justicia, no la quiso escuchar, no la quiso oír. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es ¿qué? Molesta. ¿Qué quiere decir me es molesta? La molestia ahí era que de continuo iba una y otra vez, dice, venía, no sea que viniendo de continuo, entonces mejor le voy a hacer justicia. Y esto nos habla acerca de que entre más nosotros vamos de continuo a Dios, más rápido vamos nosotros a tener contestación de parte de Él. Eso es lo que dice acá. La Biblia dice que este juez injusto dijo: ok, ni me interesa esta mujer, ni me importan los hombres, ni me importa Dios, porque yo soy el juez injusto. Dice ahí: le voy a hacer justicia, le voy a hacer justicia. Y el hacer justicia a esta viuda es darle simplemente lo correcto, lo justo a ella. A veces podemos nosotros decirle al Señor y orar de continuo y decirle: Señor, yo me quiero ganar la lotería, me quiero ganar la lotería. Y Dios dice: eso no es justo. Amén. Y pudiéramos nosotros aún pedirle cosas que no son bíblicas, cosas que Dios sabe que nos van a dañar, cosas aún que son a lo mejor inmorales. Ay, Señor, ya me cansé con esta esposa que tú me diste, mejor dame otra. No, eso Dios no me lo va a dar porque tenemos un Dios justo que me va a hacer justicia. Y entonces dice la Biblia que este juez dijo: le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo, de a cada rato me agote la paciencia. Gloria a Dios que tenemos un Dios paciente. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que escucha nuestra oración. Y por esa razón debemos nosotros de ir de continuo. Él no se va a cansar de nosotros. Es más, Él quiere que vayamos y vayamos y vayamos a Él. Él quiere que nosotros reconozcamos que Él tiene todo poder y Él está ahí para contestar nuestras peticiones. Versículo 6 dice: y dijo el Señor, o sea el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros, los que somos salvos. Dios quiere hacernos justicia a nosotros que somos salvos. ¿Qué es hacernos justicia también? Aparte de darnos lo que es correcto, cuando yo tenga algún problema, cuando yo me encuentre en una situación contraria, Dios quiere que oremos a Él, porque va a haber ocasiones en que vamos a estar en dificultades. Quizás va a haber un problema con la familia. ¿Cuántos problemas hay a veces con la familia? ¿Cuántos problemas a veces hay allá en el trabajo? Que alguien está levantando falsos, que alguien está diciendo algo que yo hice y que no es cierto. Y entonces podemos nosotros orar a Dios y hablar con el Señor y decirle al Señor: Señor, mira, están levantando falsos, están diciendo algo que yo no hice, y hay que ir a Dios y pedirle justicia. Y Dios se puede encargar. Dios puede encargarse de cualquier problema. Y entonces dice ahí en el versículo 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? De día y de noche. Entonces aquí hay algo que debemos de hacer. Debemos de clamar de día y de noche, de mañana y de tarde. No dice acá: hará justicia a los que oran una semana y después todo un mes ya no oran, y luego oran otra semana y luego todo un mes ya no oran, o todo el año ya no oran. No, tenemos que ir a Dios todos los días, de día y de noche, de mañana y de tarde, orar y orar constantemente a Dios. Y acá hay una pregunta, una pregunta, ¿cómo le llaman estas preguntas? Ya se me olvidó. Retórica. Dice: se tardará en responderles. La respuesta está en la pregunta, porque Dios está tratando de decir: Dios no se va a tardar. A veces pensamos que se tarda porque nosotros somos los que nos tardamos. Porque yo me tardo y porque yo no oro y porque no estoy buscando a Dios, entonces mi fe va a disminuir, mi fe va a ser menos cada vez, y entre menos oro, menos Dios responde, y entre menos Dios responde, mi fe se va haciendo más pequeña, y entre más mi fe se va haciendo más pequeña, más me voy desanimando, y entre más me voy desanimando, dejo de venir a la iglesia, dejo de creer en Dios y comienzo a decir: no, Dios nunca me escuchó. Sí, pero ¿cuánto estabas orando tú a Dios? ¿Cuánto le estabas pidiendo? ¿Encontrará Dios fe en la tierra? Dice acá: hallará fe en la tierra si soy inconstante. No, si soy constante, sí. Esta es una pregunta para cada uno de nosotros. Si yo estoy orando de continuo, si constantemente estoy molestando a Dios, y molestar a Dios
a veces significa aún haciéndolo en el tiempo menos oportuno. Porque dice la palabra de Dios que esta mujer venía a este hombre y le decía: ¡Hey, yo necesito justicia! ¡Hey, yo necesito que me ayudes Biblia, cuando nosotros vamos aún a Dios como el hombre a medianoche que dice: hey, tengo unas visitas y necesito unos frijolitos y un poquito de azúcar y un poquito de aceite. El hombre, ¿verdad?, dice: ay, por la importunidad de esa persona, bueno, se lo voy a dar. De tal manera que podemos nosotros en cualquier momento, cuando Dios menos se lo imagine, molestarlo. El problema es que lo molestamos cuando le damos dolores de cabeza, cuando nos apartamos, cuando no hacemos su voluntad, cuando nos salimos del guacal. Ahí es cuando lo molestamos. Hay que molestar a Dios de una manera diferente. Hay que molestarlo orando. Regresando al versículo 1, dice acá, en el versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Número 1, orar es una necesidad. Orar es una necesidad. De la misma manera que comer es una necesidad. Si no como, me muero. Ahora, no comas de más, ya comiste todo diciembre y hasta el 6 de enero ya se acabó, amén. Pero comer es una necesidad, respirar es una necesidad. El celular no es una necesidad. Ahora es algo que sí necesitamos tener, pero ayer estaba hablando con una señora y esta señora dice: todo mundo tiene celular. Dice: yo estoy pobre, yo no tengo celular. Y hace 20 años, ¿te acuerdas, hermano, cuando veías a uno o a dos de 100 o de 1000 que traían su celular y decíamos: ay, qué chocoso? Pero ahora todo el mundo trae celular. Pero realmente el celular no es una necesidad. Orar es una necesidad. Ver lo que dicen mis amigos en Facebook no es una necesidad. Poner mi selfie en Instagram no es una necesidad. No te va a pasar nada si no la pones. Orar es una necesidad. Tomar coca, bueno, tomar coca yo creo que sí es una necesidad, porque va entre lo bíblico. Ve lo que dice acá, Salmos 42, 1 y 2. Salmos 42. Salmos 42 dice: como el ciervo brama por la Coca-Cola. ¿Ven? Eso es lo bíblico. Dice acá: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De la misma manera que el ciervo, que el venado, que un animal a un lado de un arroyo está por tomar y gustoso cuando está a punto de tomar esas aguas, dice: así clama por ti mi alma, oh Dios. Versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una necesidad el hablar con Dios, el platicar con Dios. Pero a veces se pierde la importancia porque hacemos de otras cosas más importancia. Pensamos que ver la tele es más importante. Pensamos que el trabajo es más importante. Ahora, no estoy diciendo que no trabajemos. Estoy diciendo que hay que darle a Dios la prioridad, el número uno, y darnos cuenta de que nuestro Dios es una necesidad. El orar es una necesidad. Salmos capítulo 63, versículo 1. Salmos 63, 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Alguna vez has caminado tanto que casi te mueres de sed y solamente desearías un poquito de agua para calmar esa sed? Tus labios ya están partidos y lo único que estás pensando es agua o Coca-Cola, ¿verdad? Pero cuando tienes realmente sed, no piensas ni en la Coca-Cola, simplemente piensas en agua, en tomar agua. El rey David dijo: oh, quien me diera a beber del agua que está en el pozo de Belén, junto a la puerta. Y de la misma manera, la oración debería de ser lo mismo para cada uno de nosotros. Deberíamos de decir: yo quiero pasar tiempo con Dios. Yo tengo tanta sed que quiero orar en todo momento, en todo lugar, porque es una necesidad. Que no podamos vivir sin la oración, que no podamos salir de la casa sin la oración, que yo diga: no puedo ir a trabajar sin orar, no puedo seguir mi vida sin orar, no puedo levantarme y salir de mi casa sin orar. ¿Por qué? Porque debe de ser tan importante como si me fuera a morir en el desierto si no tengo un vaso de agua. La oración es una necesidad. Regresando a Lucas 18, dice acá, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Y no solamente es una necesidad, pero dice de orar siempre, de orar siempre. Tenemos nosotros que orar siempre. Esa es la segunda cosa que podemos notar aquí. La oración debe de ser algo de continuo. Romanos 12:12 dice: constantes en la oración. Hacemos muchas cosas constantemente. Vamos a trabajar constantemente. Gritamos a lo mejor constantemente. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer constantemente, pero ahí están y las hacemos. Pero dice la Biblia, hay que orar siempre. Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. Y ese verbo de orar está en un verbo imperativo, en una forma de mandamiento, en donde Dios dice: no tienes opción, tienes que orar. Pero tienes que orar sin cesar. Sin cesar quiere decir sin dejar de orar. Estar siempre pensando que hay un Dios y un creador de todas las cosas. No puedo decir: ah, ahorita voy en el camión, no puedo orar. Solamente puedo orar allá en el monte. Solamente puedo orar allá en mi cama, a un ladito, en el sillón. Ahí yo tengo un lugar en donde oro yo. No. Puedo orar en todo lugar, en todo momento. Los musulmanes oran 5 veces al día a su Dios, que no es Dios, pero ellos creen que tienen un Dios que los escucha allá en la Meca, y ponen su tapetito hacia la Meca. ¿Por qué hacia la Meca? Porque ellos dicen, ellos están conscientes de que para ellos hay un Dios y está en un lugar y tienen que orar hacia ese lugar, y no importa dónde estén. Si un día vas a Egipto y te toca estar en el metro de Egipto y de repente se llega la hora de la oración, todo se detiene. Todos ponen su tapetito, si lo traen, y todo mundo se arrodilla y tú vas a ser el único puesto de pie. Y mejor que te arrodilles, porque si no van a decir: ese es cristiano, hay que lincharlo y hay que matarlo. y hay que hacer de él tacos árabes, o si eres misionero, tacos al pastor. Y cuidado. Pero nosotros, oh, en el restaurante, no, que no me de, que no vean que estoy orando a Dios, amén. En la calle, que no vean que estoy orando a Dios. Mejor me quito mis audífonos y me pongo a escuchar la licuadora en el camión. Y qué bueno que ya la licuadora ya no la pasa, ¿no? Sí, creo que ya no. Ya en los metrobús ya no lo dejan. Y dice la Biblia, 2 Timoteo 1:3. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Tenemos que orar. Es una necesidad. Pero cada cuánto, dice acá, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo hacía oración noche y día. Noche y día estaba orando, y noche y día estaba pidiendo por Timoteo. Qué tremendo que podamos orar unos a otros. Qué bonito es cuando alguien me dice, yo recuerdo hace años un misionero llegó allá a Oklahoma y me dijo: Arturo, mi esposa y yo estamos orando por ti todos los días. Oh, dije, wow, este gran misionero está orando por mí. Yo allá en el instituto pensé que hasta mis papás se habían olvidado de mí porque me fueron a aventar hasta allá. Pero no, había gente que estaba orando. Y además de eso, me dieron $20 y me dijo: mira, cómprate algo. Dije, ah, ok, sí estaban orando por mí, porque hasta me dieron dinero, amén. Cuando oramos por alguien, voy a saber que alguien más está orando por mí. Pero si soy egoísta y no oro por nadie, quizás nadie está orando por mí. Hay que orar unos por otros, y hay que orar, dice Pablo, sin cesar. Constantemente oro noche y día, y constantemente me acuerdo de ti en mis oraciones. Tenemos que orar unos por otros. Tenemos que tener una lista de oración, porque a veces se nos olvida. Y a mí a veces se me olvida, y entonces por eso yo tengo una lista de, creo, del más de el 90-95% de los que están acá, de los que oro y de los que pido. ¿Por qué? Porque tenemos que orar unos por otros, pero tenemos que orar siempre, no de vez en cuando, tenemos que orar siempre. ¿Oró por alguien hoy? ¿Oró por el pastor el día de hoy? ¿Oró por nuestro tema de este año, de discipular a alguien? Señor, dame a alguien este año que yo pueda discipular, que mi casa pueda ser un lugar en donde yo pueda discipular a un grupo de vecinos, de personas, que yo pueda ir a otro lugar y pueda discipular. De tal manera que es necesario, hay que orar siempre. Y regresando a Lucas 18:1, dice: la necesidad de orar siempre, pero al final dice: y no desmayar. Uno de los problemas más grandes que tenemos es el desmayar. Nos desanimamos tan rápido, nos desanimamos antes a veces de empezar. Hace dos semanas, creo, fuimos con los niños a un rocódromo. Y había un lugar, un pasamanos de eso, de no sé cómo se le llama, pasamanos creo que se llama. Y tiene uno que pasar de un lugar a otro, si uno cae, muere. Bueno, hay un precipicio como de 30 centímetros. Y entonces pasó Raquel, pasó Sara, pasó, ¿qué pasó así? Todo el mundo pasó y era mi turno. Y dije: no, yo no puedo. Todavía ni comenzaba. Todavía ni agarraba. Y ya me había desanimado. ¿Ven? Así estamos nosotros. Decimos: no, eso va a estar muy difícil. Eso no lo puedo hacer. Eso es imposible. ¿Y sabes por qué a veces es imposible? Porque no lo estamos haciendo. Mi hija Sara está loca. le gusta correr en las mañanas, a las 5:30 de la mañana, y en esta semana salimos a correr, pero me di cuenta de algo, que la edad cambia vidas, amén. La edad transforma y yo recuerdo cuando era joven, hace 2-3 años atrás, y le estaba comentando a mi esposa que en una ocasión, en un campamento de jóvenes, hubo una competencia y aquí, de hecho fue aquí en Valsequillo, y yo dije, yo voy a ganar el primer lugar. No quedé ni en los primeros 3, pero creo que quedé en los primeros 5 o 10. Pero cuando terminó el campamento, yo dije, el siguiente año voy a ganar. ¿Por qué? No me importaba el premio, me importaba que las muchachas del campamento dijeran que Arturo había ganado. Amén. Eso es lo que me importaba a mí. Y entonces regresé a Iguala y fui a correr. Y ya corría 8 kilómetros, que era la vuelta del periférico. Y mi hija el lunes dijo, papá, vamos a correr. Dijo, 8 kilómetros, 8 cuadras, sencillo. Y me dice, y ya, ¿estás listo? Le dije, sí, ya estoy listo. Y de repente se echa a correr. Ya ella iba por allá y yo tratándola de alcanzar todas las 8 cuadras. Al final, ¿verdad? Dije, wow, no pude caminar por 3 días. Porque no estamos haciendo. Ese pasamanos, dije, no voy a poder. Cuando decimos orar, nos desanimamos antes de comenzar. Orar una hora, no. Orar media hora, no voy a poder. Porque no estás constantemente orando. Dice la Biblia, mira, orad siempre y no desmayes. No desmayes, y va a venir el desánimo, pero acuérdate que tenemos un Dios que está con nosotros. Isaías 40, 29. En Hebreos 12 dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces no tenemos ni fuerzas para orar. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero fui una vez al juez y le dije, hazme justicia. Y el juez no me hizo justicia. Entonces me regresé y dije, estos jueces que ni nos hacen caso, estos jueces. Y luego nos ponemos a hablar de los jueces. Y dice la Biblia en Lucas 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si no fuiste constantemente al juez de jueces, tu fe se habrá desanimado y habrás desmayado por causa de que no fuiste constante en la oración. ¿Van a venir problemas? Sí, pero sigue orando. Quizás no vas a ver una respuesta inmediata, pero sigue orando. Quizás la respuesta fue diferente a lo que tú estabas esperando. Sigue orando. No desmayes, no sigas, no dejes de seguir orando. Sigue orando. Que tienes muchos problemas, que dejas de algo sucedió en la iglesia, algo sucedió en el trabajo. El diablo, el adversario, eso es lo que quiere. Quiere que desmayes, quiere que ya no ores, porque él sabe que el poder viene de Dios. Y Dios quiere contestarnos la oración. Dios nos quiere dar más fe. Pero pronto desmayamos. decimos, ay no, eso no se va a poder. El hermano Javier hace 2-3 meses me dijo, pastor, ore porque necesito tantos $25,000, creo que dijo. Mi primer pensamiento fue, wow, eso es mucho, es imposible. Pero después recordé cómo el hermano Javier está medio loco también. Dios bendice a los locos. Y dije, oh, ese hermano está loco. Y Dios, de lo que he visto en los últimos 3-4 años, Dios ha contestado cada oración que él pide. Y dije, voy a orar. Voy a orar porque, aunque parece imposible, yo sé que Dios lo va a contestar porque Dios lo ha hecho. Y entonces comenzamos a orar por ese dinero y ¿sabes qué? Dios lo suplió. Y no solamente Dios lo suplió, vino un grupo de hermanos que dijeron al hermano Javier, ¿sabe qué? No solamente le vamos a ayudar con todo este dinero, pero aparte le vamos a comprar sus boletos. ¿Cuánto es? No, pues como unos 120,000 pesos. Ahí está, ahí está. ¿Algo más? Ah, necesito otra visa para otro hermano. Ahí está. ¿Algo más? ¿Sabes? Cuando Dios da y a veces hasta de más. El problema es que desmayamos y decimos, es imposible que tú, Señor, vayas a contestar este gran problema. No, mejor, ¿para qué sigo? Hermano, no desmayes. Dije, no desmayes, sigue orando. Dios dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un juez justo, que miras nuestras necesidades, sabes aún de nuestros problemas antes de que te lo pidamos. Y Padre, te pedimos perdón porque a veces hasta desmayamos, no continuamos. Te pedimos que aumentes nuestra fe. Ayúdanos a creer y ayúdanos a ser constantes, orando siempre, creyendo, Señor, que tú vas a contestar, que la oración sea algo necesario en nuestras vidas. Bendice, Padre, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.